Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy miércoles 6 de abril yo veo muchas banderas del Villarreal en los balcones. Luego nos lo va a comentar más ampliamente Alberto Marco. A 3 días para la donación de sangre el sábado 9 de abril en la Fundación Dávalos Fletcher, en el que ya sabes que se sortea un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola. Hoy tenemos como invitados a la Mutua de Levante, que mañana organiza Tú lo haces posible en el Real Casino Antiguo de Castellón. Raúl Puchol nos informará y nos dirá en qué va a consistir ese hacer posible el qué. Nos enteraremos. Como te decía, pues Villarreal en cuartos de final de la Champions League y evidentemente pues hay preparativos de seguridad. Eso significa que Alberto Marco hablará con el policía local jefe de Villarreal, José Ramón Nieto. Pedro Nebot de Soma Fitness Club Rafa Lafena de Castellón, quien nos pondrá en forma física y mentalmente. Santiago Agustí, diputado de Hacienda y Recursos Humanos, que nos habla del preacuerdo histórico con los sindicatos para implantar la carrera profesional del Consorcio de Bomberos en la Diputación. Rafael González de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y es que este sábado es el Día Mundial de la Salud y tienen muchas actividades. Y hoy se inicia la campaña de la renta, madre mía. Hablamos con Mario Porcar, tesorero de la Delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, que nos despejará muchas dudas. También tenemos nuestro espacio de economía Renta Cuatro Bancos con su director Jesús Villegas y nuestra cita con AgroCope con el polifacético Alberto Marco. Y ahora mismo vamos a continuar con el polifacético Alberto Marco porque vamos a dar un repaso a la información.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco, ¿cuánto tiempo sin verte y sin decir tu nombre? Te echo de menos.
Te voy a regalar mi nombre en luces de neón anti Teruel para que no lo olvides
lo tengo
nunca,
aquí.
Lo tengas
ahí. Lo tengo aquí, inscrito, lo tengo aquí en la frente. Bueno, ¿cómo está la actualidad, Alberto?
Pues la actualidad pasa, está en pendents de esa reunión que está mantenint el representante del grupo Porcelanosa, el embajador de Ucrania en nuestro país, Sergei por el set, después de que el nom de la empresa de Villarreal isquera ir durant el discurs del primer ministre ucranià Volodymyr Zelensky al Congrés dels Diputats, en el que señalava que Porcelanosa estava mantenint encara negocis amb Rússia. La empresa es va apressurar a respondre que des del 24 de febrer han paralitzat tota activitat comercial amb aquest país. El que sí que han fet és enviar, per exemple, material sanitari, d'alimentació i de roba, i també han facilitat l'arribada de 2 famílies d'aquest país fins a Villarreal.
Uh-huh.
El suport s'ha donat també des de l'Ajuntament de Villarreal, el propi José Benlloc, l'alcalde, que ha destacat que Porcelanosa al final és marca Espanya i que en Villarreal tots estem orgullosos i agraïts de l'aportació que fa l'empresa a la localitat i que també el malentès espera que es quede en una anècdota. I ha donat també el seu suport la Cambra de Comerç, que ha de destacar que com a entitat oficial emissora de certificats d'origen, la Cambra de Comerç, ha dit la que certifica que hi ha un s'envia, destaca que l'empresa amb seu en Villarreal actualment manté en suspens les transaccions comercials amb el mercat rus a conseqüència d'aquest conflicte bèl·lic. Estarem pendents de veure com acaba aquesta reunió, com diem, de representants de Porcelanosa i l'ambaixador d'Ucraïna.
Molt bé.
Justament parlem més qüestions de la guerra d'Ucraïna, lamentablement, però en aquest cas en la part solidària, i és que ja hi sit en direcció a aquest país un tràiler amb ajuda humanitària amb 33 palets carregats de material humanitari, menjar i roba recollida per la diòcesi de Segorbe-Castellón. Concretament, es destinen a la Càritas de Ivano Frankvirk. Teleta de no.
Sí, yo estic mirante i estic patint,
La diòcesi on del que forma part el párroco de la comunitat catòlica ucraniana en Segorbe Castelló, que és el pare Sergei Snack. I també s'ha anunciat avui en la visita al cotxero provincial que està fent de magatzem de tot el que rep dels diversos ajuntaments per part de la província de Castelló, que la Generalitat de l'Ama de Diputació manarà també material humanitari en tren, de cara a que puga entrar directament al país que estarà mateix en conflicte. I destaquem, a més a més, que ja per a tancar aquest repàs també en tema ucraïnès, lamentablement, que el Col·legi de Graduats Socials de Castelló ha ficat en marxa un servei d'assessorament gratuït dirigit a les famílies ucranianes que sol·liciten protecció temporal a Espanya. Amb aquesta mesura es pretén facilitar la tramitació administrativa de les autoritzacions de residència i treball dels refugiats que s'han vist obligats a abandonar el seu hogar fugint de la guerra.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Es que me apetecía mucho ponerla, Alberto.
Sí, ¿eh? No, queda hasta más bonito que la sintonía.
Una bellía. Anem.
Doncs, com bé dius, o com hem comentat i com bé escoltarem després, avui dia important a Vila-real, dia important de partit gran, partit que feia més d'una dècada que no es vivia com són esos quarts de final de la Champions League, de la màxima competició continental anada. A partir de les 9 a l'estadi de la Ceràmica, el Villarreal rep al Bayern de Múnich. Un Villarreal que tenia el dubte del nigerià Samu Chukwueze. Finalment serà de la partida per als de Unai Emery, que això sí, encara tindrà que decidir qui serà l'acompanyant de Gerard Moreno, si apostarà per Lo Celso, si apostarà per extrems més ràpids. Enfront, un Bayern de Múnich que no ve a soles, ni hauran 3.500 aficionats germans a les grades, més algun que se quedarà a alguna terrassa proper de la plaça Llobregat sense cerveses, probablement. I com bé diem, que vindrà l'equip de Nagelsmann en totes les estrelles, en Robert Lewandowski, en Gnabry. També la gran novetat és Alfonso Davies, que després de patir una enfermetat del cor degut al Covid-19, ja s'ha recuperat d'aquesta malaltia i bé, podria estar de la partida també per al conjunt alemany. Com diem, partit d'anada, que podem gaudir i esperem que en bon resultat, i del que d'ací no reconeixerem també com se presenta la localitat, perquè al final arriba molta gent. Va ser el primer partit després de la pandèmia on el camp del Villarreal fica el cartell de no n'hi ha bitllets. Serà el primer en què se podrà menjar i beure dins del camp de futbol. Això sí, se tindran que mantindre la mascareta quan no s'estiga menjant i bevent.
Molt bé.
Aixina que moltes qüestions se atinde en compte, que en un moment mos contarà José Ramón.
Muy bien, perfecto. Endavant, Vila-real.
En cuanto al trànsit, tenim circulació irregular a la A7 en la Vilavella, AP7 en la Llosa i Alcalà, Xivert i CB10 a Coves de Vinromà. I en quant al temps, si mires per la finestra, sé que no veuràs moltes coses.
No, però el sol entra.
Que ja va així,
El sol
comença així, ha tingut el matí nuvolat i ja comença a notar-se augment de les temperatures. Encara és lleu, després d'uns dies de fred, però ja tenim cap als 16 graus, així en la zona litoral, però ja ens preparem del que ens ve de cara al cap de setmana, on màximes que poden rondar els 25 graus. Quin canvi en una setmana, tu.
Tornar-se boig tots.
Coneixem la previsió ara de l'Agència Estatal de la part de Marta al marxa.
Buenas tardes, cielos variables hoy en Castellón con intervalos de nubes a partir del mediodía y con ambiente más despejado últimas horas, con viento rolando a sur en la costa y temperaturas hoy en ascenso notable en general, con máximas previstas hoy de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 grados en Vinaroz. Mañana jueves estará poco nuboso, con nubes altas y con intervalos de nubes a primeras horas en el interior. Viento del oeste y temperaturas que seguirán en ascenso generalizado y notable, con máximas que mañana alcanzarán los 24 grados en Castellón de la Plana y 19 grados grados en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón, y El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: Tarragona reta a Castellón, 2.20% más de suelo logístico portuario. El gobierno catalá aumenta la superficie de los muelles para auparlo, al cuarto puesto del ranking nacional de mercancías. El sector logístico genera 130.000 empleos directos en Cataluña. Por su parte, Mediterráneo titula que el azulejo supera al automóvil y es líder en las exportaciones. La demanda en el 2022 será fuerte, pero está marcada por unos sobrecostes inasumibles. La ministra Maroto acude a la inauguración de Coverings sin aportar nuevas ayudas al sector. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, es sobre el Congreso. El presidente ucraniano alude en el Congreso al bombardeo de 1937. Zelensky recuerda Guernica. El Mundo, Castellón al día, en su foto central tiene que el Villarreal quiere seguir soñando ante el Bayern. El Estadio de la Cerámica estará lleno en el encuentro que enfrenta esta noche al Villarreal y al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions. Pues así están las cosas este miércoles 6 de abril. Sonar esto por todas partes y además ya te digo que aquí en Villarreal, pues en los balcones ya se ven las banderas del equipo del Villarreal. Alberto Marco, a ver que no... Ya está aquí, ya lo tengo aquí. Alberto Marco quiere hablar con el jefe de la policía local de Villarreal, José María Nieto, cuando quieras.
Y día especial y día importante, Antín, el que estamos viviendo, el que vamos a vivir aquí en Villarreal, y es que por fin se va a poder volver a disfrutar de unos cuartos de final de la Champions League. Más de una década hace que se puede disfrutar. Además va a ser el primer partido en el que el Estadio de la Cerámica va a poder mostrar un lleno absoluto desde la pandemia. Son muchos nervios, son muchas emociones a flor de piel, son también muchos preparativos en clave de seguridad, lo que ha tenido que afrontar la localidad. Y vamos a ver cómo está yendo y qué es lo que han hecho para que este espectáculo, esta alegría que tenemos que vivir, se quede solo en eso y no tengamos que lamentar problemas. Jefe de la Policía Local de Villarreal, José Ramón Nieto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está yendo, primero de todo, estas primeras horas de este día tan especial en Villarreal?
Bueno, pues la verdad es que hay que decir que ya se lleva trabajando bastantes días con antelación, porque va a suponer, como bien ha dicho usted, un lleno absoluto. Hay medidas importantes, ¿no?, que incluso por fin se va a poder también comer en los campos de fútbol de la gente aficionada. Es un partido que empieza a las 9 de la noche y bueno, y se espera un lleno absoluto. Esta mañana, ahora a las 11, se está realizando una reunión en la ciudad deportiva, que junto a la UEFA, responsables de policía local, responsables del equipo de fútbol, responsables de policía nacional, servicios sanitarios, es decir, esto conlleva, la verdad, que coordinarse muchísimos servicios. En el caso del Ayuntamiento de Villarreal, tenemos que destacar que vamos a tener un importante dispositivo de más de 20 efectivos, exclusivamente para el fútbol, a 18 agentes, 2 oficiales y un intendente. A la vez también vamos a tener los servicios públicos municipales, con el tema de poner vallas, retirar, señalización, junto con personal de protección civil. Importante también la presencia de bomberos, que también se refuerza para este partido, y luego, por supuesto, coordinándonos en este caso con Cuerpo Nacional de Policía, que por razones suyas no sabe decir el despliegue que van a traer, pero es importantísimo, ¿vale?, que van a traer el Cuerpo Nacional de Policía, y luego también la seguridad privada del club, ¿vale?, que es importantísimo. Son cientos de personas las que van a estar hoy trabajando porque este partido se desarrolle con normalidad.
Y un partido que esperamos que se desarrolle con normalidad. También hemos visto ya aficionados del Bayern de Múnich, aficionados alemanes, que han aprovechado, pues, por ejemplo, estas aplicaciones como Airbnb para ya estar desde el día de ayer aquí en Villarreal, en Castellón. ¿Cómo está siendo la vigilancia o cómo está siendo, sobre todo, ver que no se genere ningún problema o ningún choque entre los alemanes y los aficionados del Villarreal?
Sí, es importante que los clubes, en este caso el Bayern de Múnich, junto con la Policía Nacional y con Policía Local, hacen un seguimiento de prácticamente de la afición que va a venir, ¿vale? Los 2.500 seguidores están totalmente controlados. Hay una parte importante en Valencia. Hay que recordar que el Bayern de Múnich se hospeda en Castellón, en un hotel junto a la estación, y ya fueron aficionados. Se empieza a ver el movimiento aquí en Villarreal, pero la verdad que están repartidos. Es decir, prácticamente será a partir de mediodía cuando empieza a venir la gente. Sabemos que los aficionados alemanes les gusta previamente poder pasar por las terrazas de bares, que es muy bueno para la economía local, tanto de, no solamente para la Villarreal, sino para provincial, Castellón y locales alrededores. En Valencia se va a notar mucho, y la verdad que las terrazas, ya se les han dado las indicaciones que van a tener preparado para que venga una gran aglomeración, el hecho de que no vayan consumiendo bebidas por la vía pública, pero que, bueno, se espera un buen ambiente, es decir, es una afición, una buena afición, ¿vale?, una afición modélica, y va a haber una, de repente va a haber una invasión de Villarreal, porque hay que tener en cuenta que vamos a tener el campo completamente lleno, y luego vienen muchísimos autobuses también, vamos a habilitar zonas mucho más grandes, Camino Ermita, alrededores, cerca de muchísimos autobuses, lo que van a venir, y yo creo que, bueno, dentro de lo fuera de la normalidad, va a ser un día de fiesta, sobre todo del deporte, y sobre todo también para, como he dicho antes, para la economía local, que nos va muy bien.
Y también va a ser día de nerviosismo, y has comentado, o ya hemos dicho, que va a haber ese lleno absoluto, y que también va a ser el primer partido importante donde entran en marcha ese nuevo protocolo de COVID, con la posibilidad de comida y bebida dentro del campo. Pero especialmente supongo que también tocará vigilar algunas cuestiones, como por ejemplo que en las aglomeraciones, que sean especialmente la entrada, al menos ahí sí que se pueda mantener la mascarilla, o al menos hay algo de precaución sanitaria, ¿no?
Sí, sí, se va a incidir, es decir, hay que recordar que dentro del estadio y las entradas vamos a tener todos los accesos alrededor del estadio, son policía local. Dentro del club, los accesos por las puertas son seguridad privada, y en caso de ciudadanos, dentro de lo que es policía nacional, se va a hacer hincapié y recomendar la utilización de la mascarilla cuando no se está consumiendo, ¿vale? Entonces, la gente está acostumbrada, podemos ver en los últimos partidos, la gente, en el caso de como tú tienes, la gente está sentada muy cerca unos de otros, prácticamente todos van a utilizar la mascarilla de interior, solamente se la quitarán y se van a hacer esas recomendaciones, ya no solamente por la gente de seguridad privada, sino por el steward, de que deben de llevar la mascarilla. Es seguro, estoy convencido, tanto hemos aguantado, que la gente va a respetar estas normas. Y luego, ya lo digo, en un principio es una hora, es un día entre semana, ¿vale? Estamos acostumbrados ya que la Champions League se juega entre semana, pero es un día que va a venir muchísima gente con ganas de ver fútbol, y luego esperando que, por supuesto, tenga un buen resultado en Villarreal para seguir, ojalá, a una próxima eliminatoria. Pero bueno, hay que esperar que va a tener enfrente a un gran equipo que es un favorito.
De momento, paso a paso, a disfrutar de este partido de hoy, a ver si nos está en la alegría y a ver si llega todo con seguridad. Por cierto, José Ramón, que esta semana también tenéis, entre comillas, trabajo extra, porque sabéis, adherido a esa campaña de la Dirección General de Tráfico de control del uso del cinturón de seguridad.
Sí, así es. Nosotros, dentro de la policía local, una de las funciones principales que tenemos, la policía, es el tráfico es una competencia exclusiva nuestra dentro del casco urbano, y por supuesto todo lo que sea el tema de campañas nos adherimos. La unidad de tráfico ya testados, hacemos controles, sobre todo haciendo incidencia en las entradas de colegio, en las horas puntas, sobre todo, ¿por qué? Porque realmente lo que más nos interesa es la gente, prácticamente, entonces ese elemento fundamental, igual que está muchas causas del accidente, por culpa del uso del móvil conduciendo, que ese caso entonces de su vida prácticamente ya se tiene asumido, pero es importante sobre todo en el horario de entrada y salida a los colegios, porque siempre ponemos el ejemplo de que los niños al final lo que van a hacer es lo que ven de los padres y de las madres. ¿Vale? Nos interesa de que los padres son los primeros preocupados en que en caso de accidente lleven el cinturón, sillitas de retención, y vamos, nos adherimos a estas campañas porque son positivas, pero adherirse a la campaña es que si alguien lo incumple, se procede a la sanción. Es decir, no es un tema de información a recordar, se trata de decir, oiga, esto es así, es una norma ya asumida, y se trata de recordar la importancia de las normas de tráfico y evitar los accidentes.
Pues con este consejo nos quedamos, y sobre todo nos quedamos con lo que ya hemos dicho al principio, que podamos disfrutar de ese partido de la Champions League, de esa ida de los cuartos de final entre el Villarreal y el Bayern de Múnich, con toda la seguridad posible, respetando todas las medidas, y sobre todo a ver si nos pueden dar una alegría. José Ramón Nieto, desde la Policía Local de Villarreal, gracias por explicarnos todo sobre estos dispositivos, estos preparativos también en clave de seguridad que hacéis desde la Policía, y eso, y que podamos disfrutar mucho del fútbol esta noche.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Pues eso, no nos queda más que esperar a que empiece el partido y a disfrutarlo, y todo con la armonía, a ser posible.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No hay nada más sano y que nos guste más que encontrarnos bien, que encontrarnos en forma. Y quien sabe mucho de esto es Pedro Nebot, del Suma Fitness Club de Rafa Lafena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro?
Hola, ¿qué tal, Andín?
Bien, ¿no? Con esta primavera que parece ser que no quiere llegar, pero que la gente ya está pensando un poco en la operación bikini y en mantenerse bien, ¿no?
Sí, bueno, pues está tardando en llegar, pero bueno, llegará como siempre y luego diré, pues es que hace mucho calor, pero bueno, no pasa nada. Y sí que es verdad que la gente ya empieza a cuidarse, ya empieza a ver qué pasa con este tiempo de calor y que si te tengo que sentir mejor, que tengo que trabajar, que tengo que hacer para, bueno, pues para que al final lo que decimos, lo de la operación bikini, que todo el mundo pueda lucir bien.
Todo el mundo queremos lucir bien y también es que hay muchas marchas también. Este domingo pasado, la marcha contra el cáncer, ahí la gente se quiere ver bien, se quiere ver en forma. Vosotros también colaborasteis, ¿no?, con el Zumba.
Sí, nosotros estábamos ahí, siempre intentamos colaborar dentro de todas nuestras posibilidades con la Asociación contra el Cáncer. Llevamos ya bastantes años con ellos, somos un punto de inscripción para toda la marcha y demás, y sí que intentamos luego cuando acabamos la marcha pues hacer alguna actividad. Este año tocó una de baile latino, así que la verdad que la gente se lo pasó bastante bien. Teníamos a cuatro monitoras que cada una interpretó una canción y luego también hicieron bailes en grupo. El año pasado hicimos, con la última vez que se hizo, hicimos un tema más de body combat, algo un poquito más agresivo. Y bueno, siempre estamos ayudando en todo lo que podemos a toda la ciudad de Dios, y la verdad que contentos y vamos a seguir así.
Además es que sois muy solidarios, porque también vais a participar y a colaborar en la donación de sangre que tenemos este sábado en la Fundación Dávalos Fletcher.
Sí, así es. Al final también suma, el nombre lo pusimos porque nos gusta sumar, es decir, nos gusta acercarnos a las asociaciones, acercarnos a un poco a la zona donde estamos, ¿vale? Y sumar y ser uno más. Entonces se nos propuso y dijimos que también queríamos colaborar con esta donación de sangre y, bueno, queremos estar siempre un poco ayudando a la sociedad en todo lo que podamos, ¿no?
Y Suma Fitness Club, Rafa Lafena en Castellón, ¿qué talleres tiene ahora mismo en marcha?
Bueno, estamos realizando, pues como siempre, muchísimas actividades al día. Estamos haciendo también el tema de piscina. En breve van a salir ya los cursillos intensivos de verano de los niños, que serán tanto en junio como en julio, en formatos de quincenas y en varios horarios. Sí que es verdad que son todos por la tarde, pero tengo varios horarios de pues las 4:45 y otro a las 5:30, y que la gente, los niños, se puedan apuntar durante, para hacer sesiones de 15 días, es decir, que si lo ven empalmar con más, pues sería perfecto. También estamos haciendo pues cursos de entrenamientos personales al aire libre, es decir, que gente que sean grupos de 3-4 personas, que hemos abierto una zona exterior para entrenamientos al aire libre, pues que pueden disfrutar de este tiempo que vamos a tener a partir de ahora. Luego también pues vamos a intentar trabajar, ya que trabajamos el cuerpo, pues vamos a intentar trabajar la mente y vamos
muy
a hacer sesiones y talleres de trabaja tu mente, de tema de coaching deportivo, de un poco de plantear bien los objetivos a la hora de empezar a entrenar o de empezar a tener unos objetivos físicos, digamos, que sean realistas.
Muy
y
bien.
Y además en un taller. Y bueno, seguimos también un poco en el día a día asesorando o intentando que la gente pues se encuentre de la mejor forma posible, ya sea físicamente como también mentalmente, y más un día como hoy, que es el Día Mundial del Deporte, pues nosotros queremos sumarnos a todo esto y aquí estamos esperando a que toda la gente que quiera venir a conocernos, pues les enseñaremos nuestras instalaciones y nuestros servicios.
Muy bien, Pedro, pues eso te iba a decir, todo aquel que ahora mismo tenga interés en ponerse en forma tanto en cuerpo como en mente, como terminas de matizar, ¿qué es lo que tiene que hacer, Pedro?
Pues mira, nosotros estamos en la calle Villavieja número 2, donde eran los antiguos cines Rafa Lafena, para que la gente se ubique. Hay un sitio desde el 2017, tenemos el centro deportivo de Suma Rafa Lafena, que tiene más de 5.000 metros cuadrados, con piscina, con 3 salas de actividad dirigidas, con la zona exterior que hablaba antes. Entonces, si pasan por aquí, les podemos enseñar todas las instalaciones y decirles qué servicios tenemos, o incluso entrar en nuestra web, que ahí también lo tienen todo, y si quieren escribirnos por correo, le contestaremos lo más rápido posible. Aquí les esperamos.
Pedro Nebot, de Suma Fitness Club Rafa Lafena de Castellón, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y enhorabuena por el Zumba que hiciste el domingo pasado, y gracias también por colaborar con la donación de sangre de este próximo sábado.
A vosotros.
Pues la verdad es que Pedro Nebot va con la máxima de mens sana, sana in corpore sano.
Quiero ser esa locura.
Es lo que queremos, tener la mente muy sana y el cuerpo también, por supuesto.
Te pido la luz.
No, la luna no me la pidas porque no la tengo a mano, pero sí que tengo a mano una información que nos interesa a todos, sobre todo al Consorcio de Bomberos en la Diputación. En un momentito hablamos con Santiago Agustí, diputado de Hacienda y Recursos Humanos de la Diputación de Castellón.
Correr en contra del viento, conocer
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás.
La Diputación de Castellón tiene un preacuerdo histórico del equipo de gobierno y los sindicatos para implantar la carrera profesional en la Diputación de Castellón y su consorcio de bomberos. Tenemos con nosotros al diputado responsable de Hacienda y Recursos Humanos, Santiago Agustí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Santiago.
Muy buenos días.
¿En qué va a consistir este preacuerdo?
Bueno, pues como un poco tú decías, ¿no? Y habéis estado informando, lo que el lunes firmamos es un plan de implementación, ¿no? Preacuerdo, que lo que sí queda ya de alguna manera es el compromiso, en principio, de establecer las pautas que van a regir un procedimiento que finalice con lo que pueda ser, obviamente, la incorporación de la carrera profesional, tanto en el Consorcio de Bomberos como en la propia Diputación Provincial. Lo que se negoció desde el punto de vista histórico sí que lo hemos querido reseñar, porque ha contado con la unanimidad de los sindicatos representados en ambas instituciones, con lo cual eso también demuestra, ¿no?, la capacidad y de las dos partes de entendernos y de llegar, pues como te decía, un plan que va a implementar una comisión para que redacte un reglamento que sí que ya empiece a tener visos de poder implementar pues esa tan ansiada carrera profesional, que no deja de ser un elemento del que finalistamente también queremos que se vea beneficiada la ciudadanía a través de una mayor formación y capacidad de los funcionarios públicos. Ese es el elemento de la firma del lunes, que llevaremos a mesa de negociación formal mañana jueves, y que después evidentemente también contendrá un acuerdo plenario, pues que de alguna manera sea refrendado por los grupos políticos.
¿El objetivo final cuál es, Santiago?
El objetivo final es incorporar, es decir, lo que es la situación de promoción horizontal de los funcionarios. Hay que establecer las pautas de qué requisitos se les exigen a los funcionarios para que no solo con su grado personal, sino con la antigüedad, sumado a esas condicionantes que habrá que negociar, y que yo también pues me de alguna manera he intentado hacer ver que evidentemente lo que me he dicho tiene que contener elementos suficientes para entender que realmente hay una voluntad de mejora en los servicios públicos, y al final evidentemente se cuantifica en lo que ahora más o menos viene siendo unas productividades, por llamarlas así, de diferentes aspectos, que se incorporen de una manera más objetiva a el conjunto de los funcionarios. Es una reclamación histórica. Hay administraciones que evidentemente ya tienen ese sistema incorporado. En la Diputación se consignó en la legislatura pasada una cuantía, pero fue un acuerdo plenario que al final obtuvo de alguna manera un contencioso administrativo que rechazó esa manera de implementación, y nosotros de alguna manera, de la mano de la RPT o de la Diputación, lo que está haciendo es trabajos en paralelos. Estamos haciendo una ordenación de todos los recursos humanos, en una asistencia técnica que ya está trabajando 6 meses con nosotros, y en paralelo lo que podría ser, pues en un plazo razonable de tiempo, la implementación de este sistema de promoción horizontal.
Estamos hablando también de unas mejoras de su formación y remuneración económica.
Estamos hablando sobre todo de sentar bases para que, como te decía, es decir, esto redunde en unos objetivos, ¿no? Es decir, en una formación, en una antigüedad, pero también en objetivos que se puedan medir en una mejor gestión. Es decir, siempre a cualquier profesional, del ámbito que sea, también en este caso de la función pública, hay que exigirle que ese plus derive de un plus también, pues de su formación, de su capacidad, de su trabajo diario, para una mejora progresiva de lo que en este caso pues es la función pública en los diferentes departamentos que pueda tener, en este caso Diputación o el Consorcio de Bomberos. Y evidentemente, como toda, digamos, progresión, lo que se paga en productividad, que se pague a través de un sistema bastante más objetivo y, digamos, que bastante más que engloba a toda aquella persona que al final un comité le valora y le acredita que los requisitos enmarcados en el reglamento y en las pautas de seguimiento pues se han cumplido, con lo cual yo creo que, en fin, ahora hay que ser cautos, hay que trabajar el reglamento. Yo también espero a los sindicatos su máxima colaboración, que estoy seguro que la tenemos, para implementar un buen sistema.
Estamos hablando de aproximadamente 600 trabajadores, ¿no?
En Diputación, 600 trabajadores directos. Lo que sí que hemos establecido son las cuantías por grupo y por periodos de año. Eso sí que ya es un acuerdo equipo de gobierno sindicatos, con lo cual la traslación, digamos, económica, luego evidentemente hay que hacer todos los estudios de qué antigüedad tiene cada funcionario, qué supondría ir pasando de un grado a otro, pero en el preacuerdo sí que hemos querido incluir ya el compromiso también negociado de esas tablas.
Pues muchísimas gracias, Santiago Agustí, diputado responsable de Hacienda y Recursos Humanos, por habernos atendido a los micrófonos de COPE Castellón, COPE más Castellón, pues que ese preacuerdo histórico se haga realidad.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y buenos días.
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
Mutua Levante y Fundación Mutua Levante organizan el acto Tú lo haces posible. Una jornada de presentación de los proyectos en los que colabora Fundación Mutua Levante. La jornada contará con la participación de representantes de las diferentes entidades y proyectos solidarios: Dolorín, Afanias Castellón, Aspanion Niños con Cáncer, Cruz Roja, Montañes de Ilusions. El jueves 7 de abril a las 10:30 de la mañana en el Real Casino Antiguo de Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues justo de eso nos va a hablar Raúl Puchol, de Tú lo haces posible con Mutua Levante.
El de mañana, el de este jueves 7 de abril, va a ser un día muy bonito. Y va a ser muy bonito porque Mutua Levante y Fundación Mutua Levante organizan Tú lo haces posible en el Real Casino Antiguo de Castellón, porque la Fundación Mutua Levante y Mutua Levante, al igual que COPE, son socios empresa del Real Casino Antiguo y es como nuestra casa. Son muchos y diferentes a las entidades, asociaciones y proyectos a las que apoya Mutua Levante y Fundación Mutua Levante. Uno de ellos incluso, Montañes de Ilusión, recibió el premio solidario de nuestra emisora musical Cadena 100 Castellón en su última edición. Pero vamos a conocer todo lo que mañana va a suceder a partir de las 10:30. Elena Turrión Gozálvez, consejera ejecutiva de Mutua Levante, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a todos y muchas gracias a vosotros.
Sí, casi me estoy emocionando solo con ese nombre. Tú lo haces posible, en el que se quiere poner en valor y ayudar también a una multitud de entidades, asociaciones que están ayudando a las demás personas.
Pues sí, así es decir, la Mutua de Levante, pues un poco para poner en contexto, es una entidad de seguros de la Comunidad Valenciana que, bueno, que el cierre del 2020 fue la primera entidad de seguros de la comunidad por patrimonio neto, volumen de negocio y ratio de solvencia. Pero yo quiero destacar en esta jornada que tenemos otra solvencia igual o más importante, que es la sostenibilidad, la transparencia y sobre todo la intención de estar cerca de la sociedad, dando un rostro humano a nuestros resultados. Y bueno, digamos que de ahí ese recorrido de la Mutua de Levante, de filosofía y diré nuestro propio ADN de compromiso con la sociedad, surgió la constitución de la fundación, que es la que ahora mismo colabora con todas estas asociaciones con las cuales vamos a tener el placer de compartir mañana esta jornada.
¿En qué consiste en concreto la jornada, Elena?
Pues la jornada, como bien habéis dicho, es Tú lo haces posible. ¿Y por qué? Porque la Mutua de Levante hizo realidad su voluntad de devolverle a la sociedad parte de los beneficios obtenidos a través de su actividad aseguradora y con ello contribuir a esa progresión social y cultural de la sociedad. Por lo tanto, para nosotros esa es la posibilidad, Tú lo haces posible. Y que además, a través de esas asociaciones y nuestra red de mediadores, que son los que venden esas pólizas, y esas asociaciones con las cuales estamos caminando y avanzando juntos en unos proyectos solidarios, que no me cabe ninguna duda que todo el que exista mañana va a contagiarse de ellos, pues podrán ver que juntos hacemos posible lo que queremos, esta realidad, contribuir a la sociedad.
Uh-huh. Decía que uno de esos proyectos, Montañas de Ilusión, recibió el premio solidario de Cadena 100 Castellón. Sabemos que, por ejemplo, también está Afanías, que está muy introducido esta asociación en la sociedad castellonense. Aspanion también, los niños con cáncer. Cuéntenos un poquito en qué consiste cada uno de estos proyectos a los que apoya Mutua Levante y la Fundación Mutua Levante.
Pues tenemos unos proyectos en toda la comunidad valenciana, como bien estás diciendo, entre ellos Aspanión, que has comentado. Ahí lo que hacemos es contribuir con los pisos de acogida para los niños que están en tratamiento de cáncer, es decir, hacer de esos momentos tan difíciles algo más fácil, ¿no? Ayudar en la parte que se puede. Por ejemplo, en el tema de Afanías, es un centro, como sabéis, y está además arraigado en Castellón, de niños y bueno, y adultos discapacitados. Respecto a la Cruz Roja, también tenemos un convenio de colaboración por segundo año consecutivo, donde ayudamos a la infancia en riesgo de exclusión y luego también a necesidades básicas en familias vulnerables. También estamos con otra asociación que mañana participará, Dolorín, que es una asociación multidisciplinar que trata el dolor de infantil y es del Hospital General de Valencia. Y como bien estamos repitiendo, Montañas de Ilusión, que consistió en un cuento cuyos fondos iban totalmente destinados a ayudar a la despoblación de la zona del Maestrat. Estos son los proyectos que mañana se van a presentar. Tenemos otros más locales, pero digamos que son con los que estamos caminando y que, sobre todo, lo que quiero decir es que es una apuesta en firme que hace tanto la Mutua como la Fundación por Castellón y por la provincia.
Uh-huh. Bueno, pues todo ello desde Mutua Levante Seguros, desde la Fundación Mutua Levante, ese proyecto de Montañas de Ilusión, que incluso se presentaba en el propio Real Casino Antiguo, ya sabéis, sí, en el centro de Castellón, en la Puerta del Sol, de la que es socio empresa, es la casa de la Fundación Mutua Levante, para que nos entendamos, en la ciudad de Castellón y nuestra provincia, y es donde mañana a las 7:30 se va a desarrollar esta jornada que, como decíamos, se denomina Tú lo haces posible. Elena, ¿se puede asistir? ¿Hay alguna invitación especial?
Sí, se puede asistir. Sí que pedíamos confirmación y están circulando todas las invitaciones. Y, por supuesto, claro que se puede asistir porque, como bien he dicho al inicio, esto consiste en que todos acabemos contagiándonos de estos proyectos solidarios que en estos momentos de dificultad ya sabemos que lo intangible pues ha cobrado todo el valor.
Claro, porque no olvidemos que estos proyectos han tenido que también estar funcionando en pandemia, en el confinamiento, sí, se hacía todo más complicado.
Sí, nosotros en época de pandemia también estuvimos ayudando, es decir, nosotros tenemos proyectos de continuidad, como son los que estamos nombrando, pero que en época de pandemia también hemos estado ayudando. De hecho, hemos colaborado con, o sea, dando recursos a hospitales y al Fondo Social de Asistencia Sanitaria. Es decir, ahora, por ejemplo, también con Cruz Roja hemos colaborado con Ucrania. Es decir, en los momentos puntuales también sabemos reaccionar y estar ahí con la realidad que tenemos en este momento. Mm-hmm. Pero que, por supuesto, que están todos invitados y que sería un placer poder compartir esta jornada solidaria, que no me cabe duda que va a ser muy interesante.
Es mañana jueves a las 10:30 de la mañana en el Real Casino Antiguo de Castellón. Elena Turrión.
De 10:30 a 1, perdona, y a la 1, pues al final serviremos un vino de honor.
Bueno, que también está bien.
Elena, sin compartir buenos momentos en estos momentos.
Elena Turrión Gozálvez, consejera ejecutiva de Mutua Levante. ¿Algo más que quiera compartir en este momento con los oyentes?
Nada, simplemente decir que también soy patrona y vicepresidenta de la Fundación, que realmente, como he dicho, Mutua y Fundación lo llevan su propio ADN y que nuestro propósito de mañana es dar visibilidad, poder dar sinergias con las distintas asociaciones para poder seguir avanzando juntos y concretamente ahora en Castellón y su provincia.
Pues muchas gracias por hacerlo posible y también por compartirlo con los oyentes de COPE. Mañana tenemos esa cita, 10:30 en el Real Casino Antiguo de Castellón, con Tú lo haces posible, Mutua Levante y Fundación Mutua Levante y todos los proyectos a los que apoya de una manera espectacular. Sin ese apoyo no se hubieran podido llevar a cabo.
Muchísimas gracias.
Es la solidaridad, no solo cuando lo pasamos mal, hay que estar en ese momento, pero también luego es bueno conocerlo y que continúen los proyectos que se han ido avanzando y que desde luego todos son emotivos y especiales.
Como se suele decir, Raúl, a las buenas y a las malas. Pues mañana es la cita a las 10:30 en el Real Casino Antiguo de Castellón, esa jornada solidaria llamada Tú lo haces posible. Y ahora mismito llegamos a la 1:00 p.m. y continúa toda la información que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Luego vuelvo contigo.
La 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No solamente están esas insoportables imágenes que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania. También están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que se encuentran precisamente en esa zona y han visto además con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes. La de Bucha será recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, crímenes de guerra. Pues a pesar de toda la evidencia, desde Rusia siguen negando la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al embajador ruso en España, a Yuri Korchagin, que habla de eso, que habla de montaje.
Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso.
Por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano, es lo que me está diciendo.
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente.
A pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión y lo acabas de escuchar. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Dice además que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Bueno, es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho y si lo hiciera directamente le costaría el puesto. El embajador, que por cierto sigue en nuestro país, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en la localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para dejar España. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia también han anunciado la expulsión de diplomáticos en las últimas horas por este mismo motivo, por razones de seguridad nacional. Según datos de Exteriores, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay al menos 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 más del Consulado de Barcelona. Pero además de este, en la ciudad condal, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma, en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España. Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país, pero por el momento se descarta, como decíamos, la salida del embajador al que escuchábamos antes, porque dicen desde el ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo. Obviamente, Moscú va a responder, porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. Que tú me haces una cosa, pues yo respondo con la misma moneda, así que se espera que tomen una decisión de similar calado. Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, tendrán que salir de Rusia. Pues hay más noticias destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, el acusado de asesinar a puñaladas a una joven de 14 años, a una niña en Oviedo, se autolesionó en la cara, cuello y en el tórax antes de ser detenido, por lo que sigue hospitalizado. Este hombre llevaba 3 semanas residiendo en ese edificio donde también vivía esta menor. Yo no sé, Pilar, si esto da más indignación, asombro o miedo, lo que ha pasado desde luego en la capital asturiana.
Es terrible.
Es tremendo. Bueno, mañana baja la luz, pagaremos 214 euros con 79 céntimos el megavatio hora. Hoy cuesta 200 1.555 euros y está quintuplicando lo que pagamos hace justo un año. Vamos con una de sondeos, una ración. El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con el 34% de los votos y obtendría entre 43 y 44 diputados en la Cámara Autonómica Andaluza, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que se queda como tercera fuerza política. Son los últimos datos del CIS andaluz, que sitúa al PSOE como el segundo partido más votado con un 25% de esas papeletas. Y mira, una noticia agradable, una foto del volcán de La Palma, no sé si la recuerdas, la tengo aquí en el móvil y te la voy a enseñar. Ahí la tienes, no sé si te acuerdas de esta foto.
Sí,
fue tomada desde el espacio por un astronauta de la Estación Espacial Internacional el pasado 4 de octubre. Estaba ese volcán en plena erupción. Pues bien, es la foto que ha ganado la mejor fotografía de la Tierra en el premio que otorga la NASA. Y el 60% de los alumnos desde educación infantil hasta bachillerato, más de 3 millones, cursan la asignatura de religión actual en el actual curso escolar en 18.000 centros públicos, concertados y privados. Para la Conferencia Episcopal, la asignatura aporta una completa formación personal y social a todos estos alumnos. Y el despacho Cremades Calvo Sotelo presenta a esta hora en Madrid la composición de la comisión de expertos que va a realizar esa auditoría encargada por la Conferencia Episcopal sobre los casos de abusos a menores. En la rueda de prensa se informará además del trabajo realizado y las denuncias recibidas hasta este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, esta vez para el Real Madrid y para el Villarreal.
Son partidos de ida de los cuartos de final a las 9 de la noche en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid, con la buena noticia de la presencia de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Carlo Ancelotti ha viajado a Londres esta mañana en un vuelo privado junto al presidente Florentino Pérez y dirigirá al equipo. En el 11 solo hay una duda, ¿quién jugará por delante de Carvajal? Si Valverde, Asensio o Rodrigo. El Real Madrid nunca ha ganado al Chelsea ni a ningún equipo dirigido por Tuchel. Los madridistas vestirán de blanco con medias azules. Pita el partido el francés Torpen. Está apercibido Militao. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 37.000 espectadores. 1.800 animarán al Real Madrid.
Y en el Estadio de la Cerámica también a las 9 de la noche, Villarreal-Bayern de Múnich, con estas noticias, Juan Igual.
Está concentrado ya el Villarreal Corrochano en la ciudad deportiva para comer todo el equipo junto antes de salir rumbo al estadio. Emery va con todo, vuelven al once Lo Celso y Estupiñán y el ambiente va a ser inmejorable. Se ha colgado ya el cartel de no hay billetes. 22.500 espectadores abarrotarán la cerámica, de los cuales 3.000 serán alemanes. Y hay que recordar que está prevista a las 2:30 comida de directivas en el restaurante El Ceramista, dentro del propio estadio.
Ayer, recuerden, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0 y Benfica 1, Liverpool 3. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:15.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Aún tengo mucho para compartir contigo, por ejemplo, decirte que el sábado es el Día Mundial de la Salud y tendremos a Rafael González de la Universidad CEU Cardenal Herrera. También que hoy se inicia la campaña de la renta. Tan, tan. Hablaremos con Mario Porcar, que es tesorero de la Delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, y además de esto nos despejará muchas dudas. También está nuestro espacio de economía Renta 4 Bancos con su director Jesús Villegas, que siempre nos da mucha buena información de dónde invertir o qué hacer. Y nuestra cita con Agrocope de la mano de Alberto Marco. Pero antes vamos a dar un repasito, una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com, que la noticia del día es la siguiente. El Sansan puede con todo. Vuelve de nuevo en abril tras superar temporales y coronavirus. Por su parte, en cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET para ver estas próximas horas que nos depara. Marta Almarcha, buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos variables hoy en Castellón, con intervalos de nubes a partir del mediodía y con ambiente más despejado últimas horas, con viento rolando a sur en la costa y temperaturas hoy en ascenso notable en general, con máximas previstas hoy de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 grados en Vinaroz. Mañana jueves estará poco nuboso, con nubes altas y con intervalos de nubes a primeras horas en el interior. Viento del oeste y temperaturas que seguirán en ascenso generalizado y notable, con máximas que mañana alcanzarán los 24 grados en Castellón de la Plana y 19 grados en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra web cope.es/Castellón destacamos que parte hacia Ucrania el tráiler con ayuda humanitaria de la diócesis de Segorbe-Castellón.
que el Ayuntamiento de Moncofa dará cuenta la próxima semana de reunión con Costas. A ver cómo quedan. Que Nules acomete fumigaciones aéreas contra la plaga de los mosquitos, que el embajador de Japón en España visita la empresa V y que hay una nueva jornada de donación de sangre en la Fundación Dávalos Fletcher este sábado, ya lo sabes, y además con el sorteo de un fin de semana para dos personas en el Gran Hotel Peñíscola. Bueno, pues así están las cosas. Este miércoles, a ver que no te diga la fecha mal porque se me va la cabeza muchísimo. Este miércoles 6 de abril.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te arrepientes, que ya ni lo extrañas ni sientes, y no puedes volver atrás.
Cuando empiezan a llegarnos la información de que ya estamos en el inicio de la campaña de la renta, prácticamente todos nos ponemos a temblar, porque entre otras cosas siempre tenemos muchas dudas o no sabemos cómo hacerlo. Entonces yo creo que lo más importante es que nos pongamos en manos de un profesional. Mario Porcar, tesorero de la Delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué le tenemos tanto miedo a la declaración de la renta, Mario?
Porque es un examen con Hacienda. Entonces, siempre está la duda de si lo que hemos hecho durante el año es correcto o no. Y ahora es la foto, es la ITV de nuestro patrimonio y de nuestras finanzas. Entonces, sí, siempre, aunque lo tengas todo muy claro, siempre te da esa cosita en el estómago de si lo has hecho bien o no.
Ay, eso es verdad. A ver si aprobamos con un 5 pelado o si con un 4,5 no aprobamos. Bueno, pues preguntas que nos hacemos normalmente. ¿Cuándo se presenta la renta? Estoy obligada a hacer la renta, evidentemente, pero...
Sí, yo pienso que realmente lo primero que hay que decir a todos los contribuyentes, a toda la gente, que empieza hoy, que es día 6, y hasta el día 30 de junio, allá dentro de 3 meses, se acaba. No es preciso apurar la última semana, ¿vale? Pero que no hay prisa para poder presentarla. Eso principalmente, ¿vale? Que sepan que ahora sí, los más avispados quieren confirmar el borrador, pero también les comento que realmente hay muchas deducciones que el darle al botón tan rápido para que Hacienda devuelva el dinero, pues puede implicar desde 700 euros por no haber declarado un alquiler o, por ejemplo, deducciones autonómicas y deducciones estatales. Me he dicho alquiler porque es algo muy común.
Ya,
de
claro.
700 o 800 euros. O sea, es importante no darle al botón en un primer momento. Y después que la gente la agencia tributaria cada vez está acortando su atención presencial, porque hasta el día 26 de mayo no se puede pedir cita en Hacienda. Entonces, vamos a cogernos un término medio, que es lo que yo aconsejo,
¿sí?
Y es, no hay que confirmar el borrador a lo loco. Lo mejor es acercarse a un profesional que te revise la renta y, oye, si está todo correcto, está todo correcto.
Uh-huh.
No, tampoco hay que inventar nada. Pero te llevas muchísimas sorpresas de contribuyentes que piensan que no tienen ningún tipo de deducción y normalmente se encuentran ahí con 100, 200, 500 euros que de alguna manera no tendrían. Y es mucho dinero, ¿eh?
Es mucho dinero, está claro que es mucho dinero. Yo te preguntaría también, Mario, ¿en qué cuantía es la obligada para tener que hacer la declaración? ¿Cuánto tienes que ganar al año?
22.000 euros si solamente tienes un pagador. Tú estás trabajando todo el año 2021 en una empresa, son 22.000 euros. Cambia la cosa cuando estás trabajando en dos empresas. Y como te pille el ERTE, pues ya digo yo que este límite se baja a 14.000.
Uh-huh.
Entonces, tú puedes estar trabajando 8 meses en una empresa 4 de ERTE, eso quiere decir que voy a cobrar más de 1.500 euros del ERTE, sí. Y ya me obliga a ser también contribuyente para hacer la declaración. ¿Vale? Esos son más o menos los límites. Uh-huh. Y hay un límite que la gente no tiene en cuenta y son lo que se llama la renta inmobiliaria, porque al final es, yo tengo mi casa en Castellón, tengo mi apartamento en Benicàssim,
sí,
y ese apartamento en Benicàssim tributa. Y tal y como están las ponencias de y los valores en Benicàssim, San Mateu y muchísimas poblaciones de Castellón, si realmente el valor que el catastro nos dice es más de 50.000 euros o el conjunto de esos bienes es más de 50.000 euros, tienes la obligación de declarar. Muchos jubilados que no lo saben se encuentran sorpresas al cabo de 2 años que por tener una casa en una segunda residencia en un pueblo del interior o en, como he comentado, en Benicàssim, en Nules, tienen la obligación porque dicen que ganan más de 1.000 euros.
Ya.
Y es un límite que la gente no lo tiene en cuenta y a mí siempre me pregunta.
Pues es una cosa más que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente tenemos obligación de hacer la renta porque no se traspasa de un año a otro.
Correcto, correcto. Entonces, realmente cada año es una foto nueva. Entonces, la foto, siempre tenemos que pensar que cuál es mi situación a 31 de diciembre. A 31 de diciembre he ganado tanto, he tenido, estoy casado o no estoy casado, tengo un hijo o tengo tres. Siempre es la foto a 31 de diciembre.
Es decir que...
Y no se traspasa.
Año para otro. Mario, de todas formas, también para la gente que tiene hijos, ¿hasta qué edad pueden incluir a su hijo en la declaración de la renta?
Si realmente estas personas no trabajan, o sea, tú puedes tener a tu hijo con la declaración hasta los 25 años. ¿Vale? Es que es verdad que a partir de los 18 las deducciones por hijo pues cambian, ¿vale? No es lo mismo tener un niño de 3 años que de 5 años, ¿vale? Uh-huh. Eso siempre va a influir, ¿vale?
Uh-huh.
Pero sí que es interesante ver si después también esos primeros pinitos que hace el hijo para poder trabajar. Mira, es que ha trabajado de camarero este verano. ¿Me interesa ponerlo en renta? ¿No me interesa ponerlo en renta? Ahí es cuando realmente hay que ir al fino para que no se lleven sorpresas ni el padre ni el hijo.
Y por otra parte también, Mario, ¿se puede desgravar una casa comprada en 2020?
No. Las únicas deducciones que hay en vivienda son aquellas que se están reformando o acondicionando por el tema de eficiencia energética. Ahí hay unas deducciones que salieron a finales de año que son muy importantes, pero que el recorrido durante esta renta hay que verlo, porque primero tienes que hacer la obra y luego un técnico tiene que emitir un certificado correspondiente y válido de la eficiencia energética que tú has conseguido con toda la rehabilitación que has hecho en la vivienda. Por tanto, si la deducción más o menos salió en septiembre-octubre, pues bueno, durante estos 2 meses no sé si realmente habrá tiempo de haber realizado la obra en completo. Pero sí que tendrá un efecto significativo en la renta del año que viene.
Mario Porcar, tesorero de la Delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. Vamos a seguir consultando contigo dudas que se tienen en general. ¿Se puede desgravar el seguro de vida?
El seguro de vida no se puede desgravar. Solamente se puede desgravar lo que tú te aportas al plan de pensiones, que con la modificación que ha habido en el año 2021, realmente una persona solo puede desgravarse 2.000 euros. Cantidad que han vuelto a bajar en el año 2022, que se quedará solamente con 1.500.
En el caso de que tengamos o que estemos alquilados, ¿se puede desgravar el que tenga un alquiler?
Sí, pero como siempre, matices.
Matices, claro.
Esto funciona así.
Uh-huh.
Si tienes la deducción estatal, siempre y cuando tu contrato de alquiler sea antes del año 2015, desde enero del 2015. ¿Vale?
Uh-huh.
Pero en la Comunidad Valenciana sí que puedes desgravártelo, ajá, sin ningún problema.
Uh-huh.
Por supuesto, cuando estamos hablando siempre de deducciones, es importante que la gente tenga en cuenta lo que hay unos límites. O sea, no es lo mismo ganar 60.000 euros, los cuales no puedes tener ninguna deducción de este tipo, que tener unos ingresos de menos de 23 o 25 mil euros. Los límites van por ahí.
Luego también está pues los autónomos, que tienen muchos problemas normalmente. ¿Qué gastos pueden incluir en la renta los autónomos?
Los autónomos siempre pueden deducir los gastos de su actividad. Es muy importante que tengan en cuenta que el tema del autónomo, que se están pagando todos los meses. Y depende de la actividad, ¿por qué? Porque el coche, que siempre es una gran reivindicación de los autónomos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener una furgoneta que tener un coche. Es muy complicado a veces explicárselo a Hacienda, pero está así. Hay que pensar que lo que comentaron en su día de la deducción de la luz, el agua y el teléfono si trabajabas en casa, al final es chocolate del lloro, ¿vale? Que realmente cuesta más tiempo el sacar la operación de los 30 metros cuadrados que utilizas en tu despacho. Te deduces 3 euros, ¿vale? Sonó muy bien, ¿eh?, cuando lo publicitaron, pero realmente efectos prácticos no tiene. Entonces, sí, hay que tener sobre todo todos aquellos gastos que influyen en la actividad, ¿vale? También hay que tener en cuenta, ¿vale?, que si tú te sueles desplazar y trabajar en otra población, si tú eres capaz y el restaurante es capaz de hacerte la factura correspondiente a tu nombre y tú pagas con tarjeta, pues también tienes ahí un gasto que se iba perdiendo, ¿vale? Se iba perdiendo y realmente también se puede desgravar.
Y luego,
hay que verlo por actividad, es súper importante, ¿vale? No es lo mismo un camionero que ve una tienda de zapatos que un fontanero que tenga 10 trabajadores. Hay que ver en cada caso concreto y afinar esos gastos.
Y luego pues hay personas que también pues tienen otras viviendas y las tienen alquiladas. Evidentemente se tiene que pagar un impuesto sobre esto, ¿no?
Sí. Ahí hay que diferenciar siempre aquellas viviendas que se utilizan de manera estacional, o sea, que puede ser yo estoy alquilando mi apartamento en minicasi en verano, de aquellas personas que alquilan ese
inmueble,
alquilan,
¿no?,
una vivienda, ese inmueble,
todo el año,
para una familia o para alguien que vive normalmente allí, que es su vivienda habitual. Entonces, por una parte, no hay ningún tipo de deducción, mientras que en aquellas personas que tienen su vivienda habitual en tu piso alquilado, pues realmente la tributación es muy beneficiosa. Realmente siempre tienes un descuento ahí del 60% muy importante de tus ganancias. Y realmente, incluso antes que estábamos hablando de las deducciones por eficiencia energética, si realizas una actuación sobre esa vivienda que hay una persona que normalmente está viviendo como vivienda habitual, pues también tiene unas deducciones importantes para mantener este piso.
Bueno, pues yo lo único que puedo decir, Mario Porcar, tesorero de la delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, gracias por habernos despejado muchas dudas, pero yo me quedo con un dato. Empieza hoy la campaña de la renta, termina el 30 de junio y lo más adecuado es que nos acerquemos a un profesional para que nos diga todo cómo debemos hacerlo.
Pues sí, te lo compro. Realmente hay que... el profesional te dirá si está bien hecho o no está bien hecho. Pensad de que si la declaración está hecha a través de un profesional, el profesional también responde de sus trabajos. Y al final, la renta tiene una casuística inmensa. O sea, si hay 20 millones de contribuyentes, esto puede decirte que hay 15 millones de casos diferentes. Entonces,
claro.
Es muy, muy, muy aconsejable acudir a los despachos de los profesionales, de los gestores administrativos, y que preguntar y decir que cuya respuesta es está todo correcto, démosle al botón, no pasa nada, también es así, pero por favor revise y no tengan prisa en confirmar el borrador.
Mario Porcar, que tengas buen día, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Un placer, como siempre.
Alcalá de Chivert, Alcosebre es naturaleza y cultura. Esta Semana Santa, senderismo, rutas teatralizadas, visitas al Centro de Interpretación Etnológica, conoce el casco histórico y su rico patrimonio arquitectónico y disfruta de increíbles playas y deliciosa gastronomía. En pleno Parque Natural de la Serra d'Irta, Alcalá de Chivert, Alcosebre te espera.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Vols estudiar a la universitat, però encara no tens clar què faràs? Si estàs estudiant tercer o quart d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau superior, vine el dissabte 9 d'abril amb la teua família a la jornada de portes obertes de la Universitat Jaume I. Inscripció en l'adreça web familia.ugi.es fins el 6 d'abril. Veniu en família l'Ugi. Us esperem!
Si eres estudiant de tercer i quart d'ESO, batxillerat o cicles formatius, vine el dijous 7 i divendres 8 d'abril al Centre de Congressos, Fires i Trobades, al carrer Miralcamp de Vila-real. 60 stands amb opcions per preparar-te el teu futur. Vila-real, avança en joventut.
Este sábado, dona sangre con COPE. Salvarás 3 vidas y además por hacerlo, entrarás en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en media pensión en Gran Hotel Peñíscola. Una iniciativa de COPE con la colaboración de Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y Fundación Dávalos Fletcher. Una promoción especial del Ayuntamiento de Castelló y la colaboración de Grupo Canal Opera, Colegi Grans i Menuts, Reformas y Rehabilitación de Fachadas JR, Casmal y Electrodomésticos, Universidad CEU Cardenal Herrera, Ricardo Peris, Materiales de Construcción, su taxi de confianza y Suma Fitness Club Rafa La Cena. Te esperamos este sábado de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher, calle Isaac Peral número 12, zona de Tascas de Castelló.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964 53 35 77 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you.
Este sábado, 9 de abril, desde las 10 y hasta las 3 de la tarde en la Plaza Huertos Hogueros se va a celebrar el Día Mundial de la Salud. Tenemos con nosotros a Rafael González, que es profesor del grado de enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafael?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué es lo que vais a realizar?
Bueno, pues la Red Sanitaria Solidaria de Castellón, que la conforman un grupo de instituciones como son los colegios oficiales de enfermería, medicina, psicología, diputación, ayuntamientos y universidades, UGI, CEU, nos organizamos durante todo el año para realizar una serie de actividades en este día concretamente y otras que hacemos a lo largo del año, como ciclos de cine. Y el próximo día 9 lo que vamos a hacer es montar unas carpas con una temática diferente, como salud mental, violencia de género, uh-huh. Soporte vital, o sea, maniobras de RCP para que conozca la población, que pensamos que son importantes que la gente sea consciente de todo esto, ¿no? Además de ello, vamos a hacer un simulacro como colofón de este día, que para nosotros es muy importante.
¿Un simulacro de qué tipo? Rafael.
Es un simulacro de accidente de múltiples víctimas. Lo que se va a simular es como un atropello entre dos coches en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Huertos Overos, donde los coches arrollan una serie de mesitas de gente que está tomando su café, ¿no? Una cafetería, y genera un número de víctimas importante. Entonces ahí se ve el trabajo en equipo de las unidades de policía, bomberos, sanitarios, ¿no? Que tienen que trabajar en equipo para dar atención a esta situación.
Para que veamos y seamos conscientes de la importancia que tiene que todos los entes están coordinados, ¿no?
Sí, además esto es una actividad que el CEU promociona mucho porque es buena por dos aspectos. Aparte de que la población conozca este trabajo, los estudiantes de enfermería, medicina y técnicos de emergencias sanitarias pueden trabajar en equipo, conocerse y además trabajar con otros profesionales con los que en el futuro, cuando sean profesionales y hayan terminado su grado, van a tener que trabajar. Mm. Y además de practicar toda la parte teórica que se da en las aulas, la llevan a la práctica en una simulación como esta, ¿no?
Rafael, la verdad es que es muy interesante. Y tú, como profesor de enfermería en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Castellón, mi pregunta es, ¿por qué en el resto de Europa, posiblemente, ya no te digo en el mundo, pero en el resto de Europa, se sortean a los enfermeros y enfermeras de aquí?
Hombre, eso es una buena noticia, ¿no? Eso dice mucho de la calidad de enseñanza que se da en España, ¿no? Quizá los sistemas educativos en otros países son diferentes con relación a la enfermería, uh-huh, en concreto, uh-huh, y no abarcan, pues a lo mejor, tanto nivel de conocimientos o lo asimilan más a un auxiliar de enfermería. Bueno, no sé, dependiendo del país, pues lo organiza de una manera y luego le va dando competencias según van superando una vez ya son profesionales. Aquí, digamos, damos una formación pues más completa desde el principio. Y luego ya, claro, cada uno se va especializando y se va profundizando en los conocimientos según va necesitando o va queriendo él.
Pues Rafael González, enhorabuena por lo que te corresponde a ti como profesor de grado de enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Gracias por habernos atendido y recordamos que va a ser este sábado 9 de abril desde las 10 y hasta las 3 de la tarde en la Plaza Huertos Ogueros, donde se va a disfrutar o donde se va a celebrar el Día Mundial de la Salud.
Nos esperamos a todos y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos concretamente y directamente a la última hora con Alberto Marco.
Y en Pogu Parlar ya, después de esa reunión que te comentaba abans, tenía la gente del grupo Porcelanosa en el embajador de Ucrania, país. Pues ya en Pogu Parlar en la gente del grupo de Porcelanosa. Parece que la reunión ha anat bé, pero ya, pues, arreglar ese punto de vista o ese. Y esa data errónea que va a donar ahí el primer ministro ucraniano Zelensky en esa comparecencia en el Congreso de Diputados Españoles. Han parlat, han ficat totes les dades sobre la taula, sobre que està tota transacció comercial tallada des del principi de la guerra en Rússia per part de Porcelanosa, i s'ajuda d'enviament de material, també d'acollida de refugiats que s'està fent a Vila-real, i s'ha acordat des del grup Porcelanosa junt a l'ambaixada que en breu s'anunciaran accions conjuntes que faran de cara a donar també suport al poble ucraïnès enfront d'aquesta guerra que estan patint. Així que ja apareix que tot aquest rebombori, tot aquest esglai que ens vam emportar aquestes últimes hores, s'ha tranquil·litzat, i la gent de Porcelanosa, que també ho agrairan, podran gaudir del partit de futbol aquesta nit, de la nit, i se via Real Bayern de Múnich, i anada dels quarts de final.
S'ha desfet el entort, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bé, pues a les 2:20, tot això més ampliat amb tu, amb Alberto Marco. Y ahora es un buen momento para que nos informemos sobre economía. ¿Cómo está la economía?
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director Jesús Villegas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Raúl.
El tiempo pasa volando y tenemos que hacer una primera vista atrás para ver cómo ha ido este primer trimestre del año. No olvidemos que estamos ya en abril y es la primera semana completa. ¿Qué titulares podemos sacar de lo que ha sido enero, febrero y marzo?
Pues ha sido un trimestre muy complejo. Fíjate, Raúl, que las principales bolsas mundiales han tenido un comportamiento negativo con caídas que van desde el 4,95% en el S&P 500 de Estados Unidos al 9% del Eurostock aquí en Europa, o el IBEX español, que ha tenido un mejor comportamiento y se ha depreciado un justito 3%.
Ajá. Con todas las adversidades que tenemos sobre la mesa, que no podemos decir que sea un mal comportamiento, supongo.
También lo veo así, Raúl, también. Hemos pasado unos años muy boyantes, con apreciaciones muy importantes en la mayoría de los mercados, y que ahora, con todo lo que tenemos por delante, que solo caiga esto, pues también es digno de señalar, ¿sí?
Porque Ucrania y la inflación no dan tregua y solo se ven noticias negativas, y se escuchan noticias negativas, claro.
Sí, las noticias no dan tregua, es verdad. Por eso tenemos que ir un poquito más allá de la inmediatez. Ahora mismo la situación en Ucrania pues es horrorosa, no hace falta decir nada. Pero los acontecimientos y la situación, pues se prevé que el desenlace pues sea favorable a Ucrania y en consecuencia a la parte occidental. La inflación ya es otro tema aparte, sí.
Imaginaba que ibas a hacer un inciso con nuestra amiga la inflación.
Sí, y es que el tema de la inflación, Raúl, no se puede solucionar de un día para otro. Aunque suban los tipos de interés, fíjate que no se va a alcanzar a la inflación, de manera que lo que hemos comentado en alguna ocasión, los tipos de interés reales van a seguir siendo negativos durante una larga temporada.
En otras ocasiones decías que si los intereses reales eran negativos no quedaba otra que invertir en renta variable.
Y así es, no queda otra, porque no hay alternativas para obtener un rendimiento mínimo que sea capaz de superar a la inflación. Ojo, Raúl, cuidado con esto, porque no quiere decir que cualquier activo sea válido. Ahora es cuando hay que ser mucho más selectivo y tener claras las cosas que se tienen que hacer y qué ideas se tienen que aplicar para implementar esa estrategia de inversión. Si no se hace las cosas con un criterio mínimo, no solamente no se va a poder ganar la inflación, sino que encima se va a perder una rentabilidad, y ya es algo que no es justamente lo más deseable, ni mucho menos.
Esa falta de alternativas a la que hacía referencia a la renta variable es lo que mantiene esa fortaleza en los mercados. ¿Es así o voy...?
Sí, yo también lo veo así también, sí. Ahora mismo la idea que subyace es que si la guerra acaba, automáticamente los precios de la energía van a bajar y la inflación se va a moderar. Y en esa situación, con unos tipos de interés reales negativos, como comentaba hace un segundo, es un escenario favorable para la renta variable. Y la verdad es que nadie se quiere perder esa más que posible subida adicional que pueda venir.
Estamos hablando de un hipotético caso de que la invasión finalice más pronto que tarde.
Aquí confluyen también los deseos y las realidades, porque es verdad que si el conflicto se alarga, la crisis energética se va a prolongar más de lo debido, los cuellos de botella en el suministro de ciertos productos y ciertos componentes se va a demorar más, todo esto va a seguir y la inflación, en este caso de que se alargue, pues no se va a moderar, ¿no?
Es muy difícil hacer previsiones y tomar decisiones hoy en día, sin duda.
Pues sí, mucho. No cabe duda de que estamos en un entorno cada vez más dinámico, cambiante, y tratar de saber qué es lo que va a pasar es una tarea complicadísima. Por eso repetimos la idea de planificar una estrategia de inversión a largo plazo, sobre todo y teniendo en cuenta nuestras características personales. Al final, pues se trata de mantener esa exposición a renta variable que no nos quite el sueño. Si solo podemos asumir un 20%, pues es suficiente. Si puede ser del 40, genial, y es del 70, fantástico. Lo que hay que estar es cómodo, es decir, no hay más.
Y para acabar, Jesús, dentro de esa exposición a renta variable que comentas, ¿alguna idea que permita sacar esa rentabilidad, que permita batir a la inflación?
La idea que tenemos que tener clara es que hay que diversificar lo que podamos, el máximo posible, para minimizar el riesgo. Y si podemos invertir en el sector de la salud y en el sector de la tecnología, aunque tengamos momentos de cierta volatilidad, a medio y largo plazo tendremos unos rendimientos más que interesantes. Ojo, lo que comentábamos antes, no basta con invertir en cualquier fondo o cualquier acción, por supuesto. De ahí la importancia, que comentamos siempre, de buscar el apoyo en un gestor o en un asesor totalmente independiente que nos ayude en la búsqueda de esos fondos, de esos ETF o de esas acciones que se adapten de la mejor manera a cada uno de nosotros.
Salud y tecnología, tomamos nota. Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco, que se encuentran en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que podemos contactar con ellos en el 964-723550, 723550, o en la web www.r4.com, R con minúscula y 4 con número. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión, que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Gracias por compartir de nuevo tus conocimientos y sobre todo con la situación que nos toca vivir.
Muchísimas gracias a ti, Raúl. Claro que sí. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Esta primavera, la mejor solución para tu movilidad urbana o para devorar curvas en Con Dos Pistones. Estrena tu nueva Yamaha. Muévete con agilidad por la ciudad desde 125 y con carnet de coche. Y si eres emocional, descubre la gama 2022 Yamaha de gran cilindrada y enamórate. Con Dos Pistones, tu concesionario oficial Yamaha en Castellón, calle Panderola 1, condospistones.es.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Madelas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafábrica.com.
¿Tienes que preparar la comunión? ¡No te agobies!
I'm begging,
en Sport 2 ya tienen abierto el plazo de reservas de la lista de comunión, con cita previa y personalizada en el 964-033162, para que elijas sin prisas y a la hora que mejor te venga. 964-033162, Sport 2, calle Solades, Villarreal, comulgando con el deporte.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
El proper dissabte 9 d'abril a les 9 i mitja de la nit a la plaça Major de Vila-real. Tradició, avantguarda, música, escenografia, dansa, tecnologia. Es tornen a donar la mà en la passió musical a l'espectacle La que m'avere. No et pots perdre un espectacle únic amb 200 persones a l'escenari. Vila-real avança en turisme, cultura i tradició.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
De eso se trata. Te hemos informado de cómo puedes invertir con Renta 4 Bancos, de cómo está la situación, de cómo está la inflación. Y ahora vamos al sector terciario con Alberto Marco, Agrocope.
I temps en aquest espai dedicat al món agrícola, però una notícia que es va sorprendre i sobretot es va alegrar. I és que veiem que els representants del sector a Castelló i a la província i en aquest cas concret a Vila-real se fan escoltar no només a nivell nacional sinó també internacional. I és que vam tindre el president de la comunitat de regants de Vila-real, a Pasqual Broc, fent ahí una conferència a la FAO, a la Food and Agriculture Organization of the United Nations, és a dir, ahí a l'Organització d'Agricultura de les Nacions Unides, i inclús va completar aquesta visita en una recepció en el Papa Francisco. I clar, vist això, pues volem veure com va anar tota aquesta visita internacional. President de la Comunitat de Regants de Vila-real, Pasqual Broc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, com va anar aquesta experiència internacional?
Pues la veritat és que són dues situacions agradables, que evidentment quan tu entres de president d'una comunitat de regants l'últim que esperes són ni sa representativitat a alt nivell. Era una visita dins del grup de FECOREBA. FECOREBA és la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, i on vam anar 10 persones representant a FECOREBA, tant en la visita a la FAO, vale, on ens van invitar a parlar 3 persones. La veritat és que va ser una mica gelat perquè estan en dos protocolos. Està el protocol Covid per un costat i el protocol de guerra per la guerra en Ucraïna, que va fer que parlarem davant unes càmeres, però sabies que tenien una repercussió mundial.
I sa repercussió, en aquest cas, en el teu cas, per a parlar sobre recs mediterranis sostenibles.
Sí, eren 3 persones les que van parlar en la FAO. El primer va parlar, evidentment, del trasbassament Tajo Segura, que és el que tot el món, o la part d'Alacant, o la part més sensible, Múrcia. El segon representant que va parlar, era el president del Tribunal de les Òbvies, era sobre la singularitat de la marjal de l'Albufera. Ja saps tu que inclús setmana passada se va aprovar un caudal especial per al manteniment de l'Albufera. I finalment a mi me va tocar una miquica parlar de la singularitat dels nostres recs. Pensa que inclús a Espanya, a Galícia o al nord, o en tota Europa, els rius passen tots els dies sense cap problema. La idea de riu mediterrani, que un dia passa de gom a gom i el següent és possible que estiga sec, i que n'hi haguem pantanos, que n'hi hagi una sèrie de singularitats que no s'entenen, però pensa que nosaltres avui som la frontera que hi ha per la desertificació. Per tant, això hi ha que explicar-ho i, evidentment, ficar un valor no a nivell nacional, sinó a nivell europeu i mundial.
I tot això, evidentment, darrere de la pantalla és complicat de saber-ho, però en quina sensació te'n vas anar després de fer aquesta ponència davant de la FAO?
Bé, a més, una altra cosa, donava la circumstància de que era la Setmana Mundial de l'Àvia, se reunien a Dakar, a Senegal. Entonces, sabia molta gent que estaven connectats allí i els traductors, evidentment, hi ha traductors que nosaltres vam fer en castellà, però se ho traduïen completament a l'anglès. Sabies que són uns recs molt particulars que hi ha que defendre'ls, però que la repercussió a nivell tècnic, tu penses que la FAO és l'organisme que regula l'alimentació mundial i l'agricultura. El nivell tècnic és molt important, no és una conferència o un puesto on tu pots dir el que vols i demà de matí no has tingut ninguna repercussió o no. Inclús quan vam acabar va haver gent que ens va demanar l'adreça o això per parlar en un futur o parlar una mica més del tema.
I ja parlem de la segona cita. Diguem, esta és, no sé de tu com te vas sentir de que vos revera i d'estar ahí proper del Papa Francisco. No sé si vas poder parlar en ell o com va ser la situació.
Sí, va ser en una recepció general, era el dimecres següent, el dijous, perdona. I la veritat és que va haver recepció, evidentment, hi haurien unes 3.000 persones, compte jo, però al final unes 200 persones sí que van tenir la possibilitat de passar-hi i parlar. En la comissió de FECOREBA venia, crec, el president del Tribunal de les Òbvies, que li va regalar el llibre del Tribunal de les Òbvies. També venia el president de FECOREBA, que és el president de la comunitat de regants de Tous, que li va donar el llibre de la federació de totes les comunitats històriques. I la veritat és que molt pròxim, sí que és veritat que les veurem molt major ja, l'edat que té, i mos va arrimar i vam estar parlant una miquita de lo que és lo mal que està l'agricultura. Vam pregar per millorar els preus en l'agricultura i sí que s'ha enterat el tema, i per la gent que n'hi ha allí, cada un, n'hi ha en militars, n'hi ha en enfermeros, cada un li contaria el seu problema. L'home tenia la ment clara en qui érem i què és el que volíem.
Doncs una experiència nova que s'ha pogut viure el president de la comunitat de regants de Vila-real. Per cert, has parlat que va ser el Dia Mundial de l'Aigua, justament d'aigua. Ens vam cansar aquestes últimes setmanes de tindre. I se cas, i se arriba de tanta aigua, com afecta a l'hora del rec? A la pròpia comunitat de regants, suposa que ara un poquet encara s'estarà ara començant a obrir, no? De nou el rec, la possibilitat de rec dins dels camps.
No m'has començat encara a regar, i un tema que és el cost energètic, que estàvem comentant l'altre dia, de moment no, encara donen esta setmana mal horatge i en la pluja que avui jo compte que està la segona quinzena d'abril no ficarem en marxa. Per un costat, evidentment, és bo perquè no tenim consum energètic de llum i abaratim els costos, i per l'altre el que la gent ja es comença a preocupar és perquè, com no reguem, no podem abonar. La gent també, tot i ser que el fred d'avui, d'ahir, i d'estos dies també ha tornat a parar, o sigui, tenim una primavera atípica, no? Has vist que són temperatures dels anys 40 i els anys 30, mos torna a acabar i és com si es començara en el mes de febrer o en el mes de maig. Per tant, de moment a nivell de cost bé, però preocupa-se una mica per el retras en l'abonament.
I què pot suposar per a aquells que siguen un poquet neòfics en el món agrícola, què pot portar aquest retras en l'abonament als camps?
Inicialment, el que passa que és més complicat d'explicar, val? Les varietats primerenques que broten antes, evidentment, inclús és possible que pront estiguem fent quallat, que seria lo normal en un clement nul, és l'estàndard, no sé, a Castelló, que és a mitjan maig, i si s'han adelantat, perquè han aflorit antes de vindre el fred, però les de mitja estació, clement nul, és cabarrere, que se retrasen, i el que un any normal tu faries un quallat o perquè se quede la fruita el mes de maig, en un any estiguem fent el mes de juny. 15 dies darrere, de moment, és possible que la collita vagi a retrasar. Però no significa res, perquè si a l'estiu ve calor i temperatures elevades, el que se retrasarà s'adelantarà més tard, evidentment. El que sí que hi ha és que amb desconsums d'aigua, és que sí que encara que reguem el que toca ja no anem a recuperar. Llavors serà un any que anem a gastar menys aigua d'un any normal. Per a l'aigua que entra en els pantanos, millis menys, evidentment les reserves a tots els nivells, a caudal ecològic i altres utilitzacions, les tenim prou assegurades per a aquesta campanya, inclús per a la pròxima.
Doncs almenys una bona notícia que arriba dins de tot, perquè dins de la preocupació que havíem tingut després d'un hivern tan sec, ara almenys ja se pot assegurar, no?, lo que serà el rec i lo que és la cobertura hídrica de cara als pròxims mesos.
Sí, perquè penso que els dos pantans que ens afecten a nosaltres, que són Arenós i Sitjar, pràcticament estan al 100% de la seva capacitat. Més no se pot guardar. Per tant, ara ja fan la teoria esa de que el que entra per lo que sale. Vull dir que ja si ploguera més o algo, tindríem que obrir comportes avui avall. I si la gent mira l'eixida del riu Millars a la zona d'Almassora Borriana, i l'espigó final que tallava el riu, estos dies, per la força de l'àudio de lo que baixava, ha desaparegut. O sigui, és molt curiós la gent que vulgui anar a la desembocadura del riu i veurem.
Doncs en esta invitació també per a poder disfrutar-ho i sobretot de lo que tu has pogut disfrutar aquestes últimes setmanes, també ens quedem que al final era el tema perquè te queda ben Pascual. President de la Comunitat de Regants de Vila-real, Pascual Gros, gràcies per explicar-nos tota aquesta experiència davant de la FAO, davant del Papa Francisco i també de tota l'actualitat i de la situació del camp a la zona que afecta a la Comunitat de Regants, i segur que seguim en contacte de cara a veure pues, més novetats i més actuacions que feu des de la comunitat.
Pues mira, invitar-vos a aprofitar la vinentesa que diuen, perquè ens ha confirmat l'Ajuntament de Vila-real i la Diputació Provincial que el proper 13 fem la inauguració de la restauració del nostre saló. El nostre saló, un saló de 1880, se va pintar i el 2019 teníem alguns clavills i entrava algo d'humetat, vam decidir arreglar-lo. Claro, és un Vic i necessitava permís de restauradors i tot. Gràcies a l'actuació de la Diputació Provincial i de l'Ajuntament de Vila-real vam a pegar un conveni i s'ha restaurat. Vam aprofitar també per a desentar l'entrada, rehabilitar l'entrada perquè no teníem servei per gent amb deficiències i un elevador per pujar, i ens ha confirmat ja tant José Marí, el president de Diputació, com José Benllaga, l'alcalde de Vila-real, que el proper dia 13 a les 13 hores farem l'acte d'inauguració. L'han il·luminat, han fet un vídeo, un recorregut on explica totes les figures de la paret que signifiquen les alegories o algo, i durant la setmana de festes de Sant Pasqual, en vez de gastar-lo per alguna exposició, han decidit que el saló en la il·luminació i tota l'activitat estarà disponible a gent que ho vulgui veure, com si fos una exposició més de les festes de Vila-real. Deixar-ho a la utilització del poble, evidentment, el que és des d'Aureus és de tots, i recordar que el dia 13 fem la inauguració i donar les gràcies a Diputació, a Ajuntament i al Grup Postal, no? O sigui, que ens ha ajudat en esta restauració, que a Aureus no li costa res, i més en aquesta situació que tenim ara.
Doncs ja ens apuntem per a la propera setmana, perquè aquells que sí que també apuntem així, de Cope Castellola, on podeu disfrutar d'un acte que hem tingut en este saló d'actes de la Comunitat de Ganes de Vila-real, el que puga visitar-ho, que ho visite, que les pintures ben val la pena poder gaudir-les, i si a més ara tenim vídeo explicatiu que acompanyen, millor que millor. Pues Pasqual, mos apuntem ja a la cita, gràcies per explicar-nos també aquesta novetat, i fins la setmana que ve, que segur que ens veiem ahir en persona, en aquesta reapertura del saló d'actes de la Comunitat de Regants de Vila-real.
Moltes gràcies i a la vostra disposició.
I després d'esta visita papal, podríem dir, toca també analitzar, pues, si coneixes les notícies que ens deixa la setmana en clau agrícola. Primer, per ese balanç de danys que ens deixen les gelades i les pluges del principi de mes i final del mes de març. Es valora des de la Unió de Llauradors en més de 50 milions d'euros, que suma els 11 que van ocasionar les pluges persistents. N'hi ha en tota la comunitat 35.000 hectàrees afectades, de les quals el 27% d'aquestes 37.000 corresponen a la província de Castelló. Una de les comarques més afectades ha sigut la Plana Alta, i entre els cultius afectats està el principal meramelers, preixes gelades, també caqui, fruita d'estiu i cirera, i hortalisses, creïlla, ceba i carxofa. Parlem que aquest cap de setmana tenim el retorn d'Agromoció a Vinaròs. Serà els dies 9 i 10 d'abril al passeig de Fora del Forat. Serà la 58a edició d'aquesta edició, que comptarà amb 12 expositors d'automoció i prop d'una vintena d'estants de productes de proximitat. Aixina com una programació d'activitats per a tota la família, que inclouran tallers agrícoles i de foment del reciclatge per als més petits, aixina com exhibicions d'agilitat canina. També es comptarà la participació de les escoles municipals i comarcals, on s'oferiran tallers agroecològics i una mostra dels horts escolars. I també tindrem els dies 7 i 8 al Vinalab xerrades informatives relacionades amb el sector. El dijous serà el torn de la ponència L'amenaça del huanglonging o greening dels cítrics, estratègia per a la producció de plantes de vivers de cítrics, a càrrec del projecte PHLB. I el divendres 8 s'oferirà la xerrada Gestió de plagues emergents en cítrics, cotoners de Sud-àfrica i trips de l'orquídea, per part del tècnic del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de Líbia, José Catalán. També aquest dia s'impartirà la ponència Plaga de la mosca blanca en cítrics, a càrrec de l'expert de l'IRTA en posta, Josep Miquel Fibla. Hem tingut esta setmana, i l'estem tenint, Fruit Logística a Berlín, a Isa Fira, on ha estat present el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha anunciat que el pla reactiva inclourà mesures directes de suport al sector agroalimentari, entre els que s'encontra l'ampliació en 10 milions d'euros de la partida destinada a la contratació d'assegurances agràries. També suport donaran des de la Diputació en noves línies de col·laboració i assessorament per a representants de les cooperatives de les comarques de Castelló, per tal de donar suport a les empreses i avançar en el seu negoci. I en clau més local, ja tenim xifra des que estan beneficiant de la bonificació en l'impost de béns nobles de naturalesa rústica de l'Ajuntament de Castelló. Concretament han sigut aquest any 360 les finques beneficiades d'aquesta bonificació, amb una extensió de 236 hectàrees. Per cert, que també en la capital de la Plana, bon balanç fan del curs de formació en canal, curs de comercialització i agroecologia, que es va organitzar pel consistori junt a la Conselleria d'Agricultura, més de 30 persones, el que suposa superar les expectatives d'inscripcions. Anem al Bocàsser, perquè en la col·laboració de la Unió de Llauradors han organitzat una reunió de treball amb els ramaders de la localitat, que treballen per analitzar els nous canvis que s'aplicaran en la normativa de gestió de subproductes ramaders. L'objectiu de la reunió era conèixer les dificultats i problemes que podien existir per realitzar amb èxit aquesta qüestió, i després d'escoltar totes les opinions es va acordar realitzar una pròxima reunió per a posar sobre la taula possibles actuacions i solucions en aquest tema. L'agenda mos porta a lo que tindrem demà, i del que ja vam parlar la passada setmana, que és ese curs a la Universitat Jaume I, que servirà per a tancar el primer any de la campanya Llauran per un futur sostenible, que organitza la Fundació Noves Sendes, i que serà una jornada amb conferències, experiències pràctiques i taller de cuina sostenible per a reivindicar els beneficis integrals de l'agroecologia. I tanquem en dos felicitacions. Per un costat,
ole,
a l'Ajuntament de Vila-real, que ha rebut el Premi al Bon Govern de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per la creació de l'Oficina Municipal contra el Cotonet. Recordem, un servei que es va impulsar l'any passat amb l'objectiu d'ajudar els agricultors en els tràmits per a sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura els tractaments i ajudes contra la plaga que afecta la citricultura. I l'altra felicitació es porta fins a Benicarló.
Muy bien.
I és que el ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat nomenar el Parc Verd de l'Avinguda del Maestrat com a jardí de la cooperativa agrícola Sant Isidre, en reconeixement a la trajectòria de la cooperativa Benihort al llarg de més de 75 anys.
Bueno, Alberto, pues mañana más. Con Fangoria vamos a llegar a las 2 de la tarde y con esta inyección de positividad y de alegría que nos da, la alegría que nos da también ver el sol. Hoy nos hemos enterado de muchas cosas, de muchas. Bueno, hoy a las 9 ya sabes que tenemos el gran partido de Villarreal en los cuartos de final de la Champions League. También nos hemos enterado de que mañana jueves la Mutua de Levante realiza una jornada solidaria llamada Tú lo haces posible desde las 10:30 y hasta la 1 de la tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón. Que Pedro Nebot, de Suma Fitness Club Rafa La Fena de Castellón, ya tiene talleres tanto para que tu cuerpo esté bien como tu mente. Trabaja tu mente. Que el sábado es el Día Mundial de la Salud y Rafael González de la Universidad CEU Cardenal Herrera nos ha citado para que vayamos a las 10 de la mañana, estarán desde las 10 hasta las 3 realizando talleres y muchas actividades. Y en Agrocope con Alberto Marcón nos hemos enterado que se reabre el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes de Villarreal, un salón precioso. Y bueno, pues unos segunditos para llegar a las 2 de la tarde. Ha sido un placer estar contigo. Soy Antin Teruel. Mañana más y mejor, a ser posible. Y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.